Bienvenidos. Bienvenidos a casa. Te damos la bienvenida en nombre de Pastorita y todo el equipo pastoral. Qué bueno es compartir un tiempo juntos y poder disfrutar lo que es la adoración. Qué bueno es adorar al Señor. Por muy desafinados que seamos, el Señor lo recibe con gratitud y alegría en nuestro corazón. Y a todos los que están ahí en nuestro campus virtual, oye, vaya este abrazo para todos ustedes. Nos sentimos honrados, bendecidos, contentos que estén allí. Y ayúdanos a compartir el link para que otro también pueda ser parte de este tiempo de compartir lo que Dios tiene guardado para cada uno de nosotros. Así que te invito a compartirlo, anímate a hacerlo, así como se están animando todos aquí en la sala. Todos estamos compartiendo el link y puedes sacar tu celular ahora y de pasadita compartes el link y, como decimos siempre, colócalo en silencio, porque si suena tendrás problemas conmigo. Si suena, Señor Jesús, no se imaginan lo que soy capaz de hacer. Así es que si quiere desafiarme a alguien, puede hacerlo. Emocionado ya de estar viviendo este tiempo. Venimos llegando de Punta Arenas, estamos muy contentos de haber estado allí con un equipo y con Pastorita, viendo cómo la iglesia sigue creciendo, avanzando allí en Punta Arenas. Así que si hay alguien de Punta Arenas, escríbenos ahí, de dónde nos estás viendo: Punta Arenas, Montevideo, Miami, Puente Alto. Es siempre bueno saber que el día miércoles es un miércoles global. Y un miércoles global es donde nos reunimos toda la familia de AER Ministries a celebrar a Jesús y compartir juntos un tiempo. Cada lugar que tengamos, siempre vamos a dejar libre este día miércoles para poder compartir todos juntos. Así es que si donde quiera que estés, escribe de ahí donde estás, porque es bueno saludarte. Punta Arenas, ahí está la Mariana, Dios te bendiga. Chicago, casi tan lejos, oye. Montevideo, Punta Arenas. Chabela Lastra, Maracaibo, ¿no? Venezuela. Chabelita, la otra semana estamos por ahí con el favor del Señor. Estamos el 2 viajando a Maracaibo. Aleluya. Estoy preparándome para eso, para el calor. Así que llevo harto bloqueador. Voy a llegar tostadito. ¿Sí o no? Aleluya. Me van a decir: el pastor se fue a dar las mensas vacaciones ahora, Caigo. No, si el sol, ¿qué tengo que ver yo con eso? ¿Cierto? Así es que, bien, vamos a estar allí, estén orando por todo el equipo que vamos, porque de verdad es un desafío y sé que Dios nos va a bendecir. Bien, quiero ir a la palabra, al mensaje. ¿Sabes qué? Qué bueno es meditar que estamos a puertas de celebrar en todo el mundo la Semana Santa. A todo esto, ¿sacaste tu ticket? ¿Sí? Se agotaron. Así que si no lo sacaste, yo te dije. Se agotaron y estamos, igual que los médicos, dando sobrecupos. Y ya dimos todos los sobrecupos que podíamos tener por aquellos que de repente igual sacan y no vienen. tomamos las medidas, así que de todas formas va a estar lleno ambas funciones aquí el día viernes a las 6 y a las 8. Están ambos agotadas. Y en Puente Alto creo que quedan como unas poquititas, pero estamos a punto de, si me dan el dato, pero creo que estábamos ya en la tarde, ya estábamos casi agotados también. Y en Montevideo también, me comunicaba Pastor Dani delante que es el evento que ha tenido más inscritos. Y también en Miami, ahí Pastor Nico está también haciendo un evento de Semana Santa en Miami. Así es que toda la familia celebrando este gran tiempo y lo queremos hacer con lo mejor de nuestro corazón. Así es que será bueno jueves en Puente Alto y viernes en Santiago, jueves en Montevideo también, domingo en Miami. Así que será un buen tiempo. Y reflexionando un poco con respecto a esto, hay dos preguntas que se me vinieron a la mente. Y uno siempre cuando conversa con alguien, las personas le dicen, me gustaría tener las claves, ¿no? De cómo lograr un éxito en mi vida. ¿Cómo puedo tener certeza o seguridad de que voy a ser una persona exitosa? Pues todo el mundo busca, consciente o inconscientemente, posición, posesión, éxito, y que no está mal. Si siempre se lo he explicado, no está mal. Lo que está mal es dónde está Dios. Porque mis sueños, mis anhelos, Dios los ha colocado ahí. Y ahí está tu carrera, está tu carro, está tu casa, y está perfecto. Pero una cosa es el sueño de cada uno de nosotros y otra cosa es el propósito por el cual yo estoy aquí. Y cuando yo descubro mi sueño solamente en la vida, hay un vacío en mi ser. ¿Por qué? Porque no he descubierto el propósito. Entonces cumplo mis sueños, pero no el propósito. Y los sueños tienen que ver conmigo. El propósito tiene que ver con otros. O sea, los sueños tienen que ver con el bienestar de mi familia y de mi persona, ¿no? Pero el propósito por el cual Dios nos puso aquí es para otros, para el servicio de otros. Por eso que es más bienaventurado dar que recibir. Entonces la gente tiene una necesidad y por eso cuando tú haces un pequeño gesto te sientes tan bien y dices, ¡ay, que soy bueno yo! Sí, uno hiciste, uno, y ya te sentiste bueno. Entonces uno se siente bien, tiene esa necesidad, esa conexión con hacer las cosas bien en la vida. Hacer las cosas bien a veces como que nos hace sentir tan bien que justificamos aquellas que hacemos mal. Pero a fin de cuentas hay que tener una claridad de cuáles son nuestros sueños y que ningún pastor, ninguna persona puede subestimarlo. Todos tenemos sueños. Y está bien que los cumples. Pero si cumples tus sueños y no tu propósito, la palabra dice, ¿de qué te sirve alcanzar todos los tesoros de este mundo si pierdes tu alma? Y al no encontrar tu propósito, pierdes tu alma. Pero encontraste todos los sueños. Entonces muchas personas, y ya lo saben ustedes, muchos artistas y todos connotados, han tenido su vida vacía y nunca ha sido llenada porque no hay nada material que lo pueda llenar. El propósito, el saber que tú y yo estamos aquí por algo, somos una huella digital, y es tan relevante, es tan importante entenderlo. Entonces, Esa es una de las preguntas que yo me hago. ¿Cómo el saber realmente que voy a ser una persona exitosa? Y una persona exitosa no es nada más ni nada menos que aquella que descubre puede cumplir sus sueños, pero también su propósito. Entonces, tengo el auto, pero también tengo mi propósito. Entonces, eso me hace ser completo, porque en Cristo estamos completos. Pero en lo material, no. Solo en los sueños, no. Pero si estoy en Cristo, o sea, entendiendo el propósito, entonces estamos completos. Por eso que le damos mayor relevancia. Muchas veces algunos tenemos un llamado donde nuestra mayor relevancia es al propósito. No todos tienen el mismo llamado, no todos son pastores. Alguien tiene que servir las mesas, no todos son ministros. Hay personas que se vienen a congregar y son hijos de Dios y aman a Dios con todo su corazón y todo. Está bien. Y tiene que haber congregación, sino ¿cuál es la grey? ¿A quién ministras? Entonces, no están todos obligados a ser pastores o ministros, pero sí todos estamos obligados a descubrir nuestro propósito. Si no descubres tu propósito, van a seguir habiendo carencias y vacíos en tu vida. Y en la medida que descubres tu propósito, hay carencias que van a venir, pero el propósito se las va a consumir de alguna u otra manera. Porque siempre el propósito te lleva al centro. Te lleva al centro. Te lleva al centro una y otra vez. Entonces dices, no, esto está mal. Muerdo los dientes porque lo quiero hacer. Pero hay un propósito. ¿Sí? Entonces, cuando descubro eso, ya tengo claridad de quién soy. Número uno, y hacia dónde voy. Porque mi destino es el cielo. Mi destino es la morada que Cristo fue a preparar para mí. Entonces, qué bueno es entender aquello. Y lo segundo tiene que ver con cómo tengo seguridad que mis días terminarán en victoria. ¿Cómo puedo tener la seguridad de que yo voy a terminar en victoria el día que cierre mis ojos? ¿Cuántos de ustedes están seguros que están victoriosos? O sea, yo de verdad no espero que me respondas, pero yo espero que el Espíritu Santo trate contigo. Y es importante poder reflexionar, porque estos días de Semana Santa son días que recordamos para reflexionar. Unos dicen que fue en esta fecha, que otros que dicen que fue en otra fecha, y hay un montón de posturas teológicas habidas y por haber. Y no vamos a entrar en ese detalle. Simplemente estamos celebrando Semana Santa y sabemos lo que significa a todos en general. Pero sea o no la fecha exacta o correcta, es la fecha que se citó para. Y nos ayuda a reflexionar, aunque deberíamos reflexionar todo el año. Y una última cosa que quisiera hablar al respecto es la palabra que hemos soltado para este año, que es una palabra que es fidelidad. Y fidelidad es una palabra muy completa, porque algunos la ven en las grandes fidelidades solamente. Yo debo ser fiel a mi esposa, sí, claro, pero también debo ser fiel a todo lo que Dios coloca en mi mano, por muy pequeño que sea, porque su palabra dice que si somos fieles en lo poco, Él nos llevará sobre lo mucho. Pero a veces subestimamos lo poco, hay muy poco. Entonces, como que lo subestimamos, pero no hay forma de crecer si no somos capaces de ser fieles. Y Pablo viene hablando en 1 Corintios, viene hablando de la inmoralidad, viene hablando de que somos templo del Espíritu Santo, y viene a hablar de que nuestro cuerpo, incluso nuestro cuerpo debe ser guardado, debe ser cuidado, porque somos templo del Espíritu Santo. Entonces, y lo dice en un sentido que si no cuidamos nuestro cuerpo, si nos vamos a las inmoralidades, entonces el Espíritu Santo no puede reposar en ese cuerpo. Porque se entristece, no puede estar ahí el Espíritu Santo y al mismo tiempo estar esa inmoralidad sexual o todo tipo de inmoralidades, orgías, pensamientos, etc. Hay un montón, y podríamos ampliar todo eso muchísimo en primera de Corintios, pero quiero centrarme solamente ahí en Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19, cuerpo B, y el versículo 20, cuerpo A de la versión NTV. Y dice así: ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró, ¿a qué? A un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios. Padre, gracias por tu palabra. Danos, Señor, discernimiento de espíritu, y sea el Espíritu Santo que nos ministre, en el nombre de Jesús. Amén. Oye, qué interesante lo que Pablo está hablando aquí, porque nos está dejando sumamente claro, y por eso he colocado por título a esta reflexión: no te perteneces. Porque muchas veces nosotros queremos hacer con nuestra vida lo que nosotros se nos da la gana. Y Pablo está diciendo: hey, ahora que viene Semana Santa, me hablaba en la mañana, quiero que recuerden que fuimos comprados a un alto precio. O sea, Semana Santa viene un poco a recordarnos a cada uno de nosotros que no es que nosotros podamos pensar, hacer, decir, caminar, decidir lo que se nos dé la regalada gana. No, yo hago lo que yo quiero. Si recibiste a Jesús, no. Hola. Pero siendo honesto aquí, que no salga de aquí, que nadie sepa que fuiste tú, pero hacemos lo que Dios dice. Aleluya. Nadie se atrevió a decir. Entonces, quiero un poco confrontar esa verdad, y quiero un poco pensar en aquello, si realmente nosotros estamos haciendo o no lo que Dios quiere que hagamos. Porque Pablo está diciendo: oye, si fuimos comprados a un alto precio, entonces, hey, honremos a Dios. Pero ¿lo estamos haciendo? Estamos en cada decisión, en cada paso, en cada mirada que estamos dando, ¿estamos realmente honrando a Dios? Y es un análisis que vale la pena. Porque la vida es una serie de decisiones constantemente. ¿Cuántas decisiones has tenido que tomar hoy día? Un montón de decisiones. Es una serie, es una seguidilla, constantemente, todos los días estamos tomando decisiones, pero ¿en base a qué estamos tomando esas decisiones? Entonces, hay mucha gente que, y esto también siempre lo comparto, yo trabajé mucho tiempo como asesor comercial financiero, y mi especialidad era las empresas quebradas. O sea, venían a mí, a mi área era de empresas quebradas, y llegaban todos los paralíticos financieramente. O sea, ya se habían farreado toda la plata. O sea, eran grandes empresas que quebraron y no sabían cómo quebraron. Entonces la última opción era que yo hiciera un análisis financiero y un estudio financiero y pudiera hacer cuadrajes de tal manera que pudiera evaluar por qué esa empresa quebró. Entonces yo le decía al dueño, mira, vamos a hacer un acuerdo, ¿sí? Da vuelta la mochila completa, pues si dejas cosas adentro, no voy a saber qué pasó. Y adivina qué. Dan vuelta la mochila así, ¿no? Un poquito. Igual que nosotros. Hola. ¿Cuántos van a dar vuelta la mochila completa hoy día? Porque es necesario que Dios escudriñe en nuestro corazón, examinemos nuestra vida, que nosotros podamos dar vuelta la mochila y empezar a mirar qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo ahí, cómo estamos tomando las decisiones. Entonces cada uno de esos empresarios llegaba a mí y me decía, ¿sabes qué? Yo sé que estoy así en esta condición, pero no sé cómo llegué a esta condición. Porque yo era próspero, me iba muy bien, los negocios resultaban, los contratos pagaban, hacía contratos por mucho tiempo y facturaba una gran cantidad de dinero, pero no sé cómo llegué a esta condición. Y estoy quebrantado, estoy mal, estoy quebrado, literalmente quebrado. O sea, no sé qué hacer. O sea, me ofrecían de todo para que pudiera intervenir y hacer algo. O sea, me hacían, te puedo dar algo por abajo. Me querían comprar los condenados eso. Algunas veces les recibí algo, pero no era cristiano. Y la palabra dice que somos nuevas criaturas cuando estamos Jesús en nuestro corazón. Así que cualquier cosa de ahí va a estar. Cualquier cosa que pasó por atrás no me pueden decir nada. De ahí no lo he vuelto a hacer. Entonces, y me decían, oye, evalúame, por favor, porque necesito que el banco me ayude. Yo digo, y sí, ¿sabes qué? Todo lo que tú dices que tienes, nada es tuyo. ¿Cómo no? Mi casa, mi auto, mi yate, mi nada, le digo yo. Si no, ni siquiera el gorro es tuyo. Pues todo lo tenías hipotecado. Todos tus autos están prendados. Todo lo tienes en garantía. O sea, en este mismo momento estás en la calle, literalmente. Y cuando yo les decía eso, ellos no lo aceptaban. O sea, era un, no, cámbienme el asesor. Me despedían prácticamente. Pero yo era un tipo que siempre fui muy, muy honesto y les decía, es que espera un rato. O sea, es que esa es tu realidad. Esa es tu realidad y yo miraba todo lo que él tenía, lo ponía sobre el escritorio y la gente quedaba realmente impactada porque se daba cuenta. Ahora esos que venían y me la medio daban vuelta, yo hacía un estudio en una semana y los llamaba de vuelta y les decía, oye, ¿sabes qué? No empecemos con el juego. O sea, o me la dais vuelta o llegamos hasta aquí. Entonces me decían, sí, lo que pasa es que no puede saber nadie. Es que yo tengo una amiga. Ah, ya. Y entonces yo le pago un departamento. Gloria al Señor, le decía. Ah, no, no le decía así porque yo no era cristiano. Ahora digo gloria al Señor. Entonces, siempre con la idea, el hombre, el ser humano, de esta palabra que es un poco folclórica, ¿no? y popular, de engrupirnos a nosotros mismos. O sea, tú le decías a la esposa, no, si lo tengo todo solucionado, tranquila. ¿Quién es el hombre aquí en la casa? Hola. Y la mujer te queda mirando, ya hay 10 años diciéndome lo mismo. Y seguimos igual. ¿O no? Era su oportunidad, mujeres, ¿ves? Era su oportunidad de decir, viste, te lo he dicho tanto tiempo. Entonces, normalmente pensamos tener el control. Y Pablo está diciendo, oye, mira, ustedes no se pertenecen a sí mismos porque Dios los compró a un alto precio. O sea, ustedes son cristianos, son hijos de Dios. Dios los compró a un alto precio porque mandó a su único hijo a morir por sus pecados, por sus faltas, por sus culpas. Entonces, Pablo está diciendo, porque Dios los compró a un alto precio, por lo tanto, colócame el versículo, por favor. Dice, por lo tanto, honren a Dios. Pero si meditamos solamente en esto, en lo que Pablo está diciendo y este linkeo que yo estoy haciendo con la vida cotidiana, ¿realmente nosotros nos sentimos comprados a un alto precio de sangre? ¿Realmente tú y yo hemos tomado conciencia de que somos apartados, de que Dios tiene un plan, un propósito para cada uno de nosotros y que son nuestras malas decisiones que nos llevan por un camino equívoco? ¿De que tú no estás así porque la culpa o la responsabilidad es de Dios, sino que la responsabilidad es tuya, es mía? Entonces, ¿es que Dios no me ayuda? No. Es que Dios te compró a precio de sangre. ¿Y cuánto lo honramos a Dios? Entonces, no lo honramos ni con nuestra ofrenda, ni con nuestro diezmo, y como que le hacemos un favor en venir a la iglesia. Pastor, ¿viste que vine a la iglesia? Soy un buen cristiano, ¿ah? No venía ya hace 8 meses. Y 8 más para tú, más encima llegan, y llegan a la iglesia y dicen, no me saludó nadie, no venía hace como 2 años. Apareció de repente. Y se ofenden. Ahí se pierden 2 años más. Entonces, ¿sabes a lo que quiero llegar? Es sacarte un poco el piso y que caigas. Y que caigas un poco, todos caigamos, porque yo también estoy en esto. Y nos demos cuenta de que la mayoría de las situaciones que vivimos o enfrentamos en nuestra vida tienen que ver con la serie de decisiones que estamos tomando. Hay decisiones secundarias, hay decisiones primarias, hay decisiones que tomamos cotidianamente, como por ejemplo, yo decido qué comer, yo decido qué vestir, qué ponerme. Son decisiones que son rápidas, inmediatas. Hay otras decisiones que se demoran un poco más de tiempo, que son como, por ejemplo, ¿qué casa vamos a comprar? Eso requiere un análisis, requiere un poco más de tiempo. ¿Qué carro vamos a comprar? Hay gente que se organiza para comprar y ahorra su carro, su dinero para comprar sus autos y ya. Y otros, a veces lo hemos podido hacer, otras veces no hemos tenido que endeudar. Siempre mi recomendación es que no sea 84 meses. Sino que trata que sea menos tiempo, porque si no es un problema. Entonces, en base a nuestras decisiones que vamos tomando, nos vamos enfrentando a diversas situaciones positivas, negativas, atractivas, que nos desilusionan, otras que nos sentimos traicionados, fracasados, otras. Un montón de decisiones. En un coaching te podrían decir, mira, todas las veces que quebraste te sirvió para aprender, no siempre se gana, pero siempre se aprende y vamos adelante y todo lo más. Pero yo aquí te estoy hablando de una decisión mucho más trascendental. Porque todo eso que vemos ahí, esta empresa, el que quebró, el de comer, el de vestir, el de comprar, el de todo eso, el de un proyecto, de todo, son decisiones cotidianas. Pero hay una decisión que marcará la diferencia para el resto de tus días. Y parece que nuestro foco está en tomar esas decisiones por sobre la decisión que realmente garantiza nuestra vida eterna con Dios. Entonces, dime, ¿cuándo fue la última vez que pensaste dónde pasarás el resto de tu vida? Y si hacemos un análisis, dime, ¿cuándo fue que meditaste y lloraste con eso y tu corazón se quebrantó? Por sobre, ¿qué polera me voy a poner? Y decir, ¿dónde voy a vivir el resto de mi vida? Si Jesús apareciera ahora mismo en las nubes, abriera el cielo y apareciera Jesús, ¿cuántos de nosotros estamos seguros que nos vamos con Él? Nos vamos como 7. Y otros dicen, usted que tiene más comunicación con Él, dígale que se espere un ratito. O sea, pastor, una semanita que me dé. Yo me pongo rápido a cuenta con Él. Déjeme resolver un par de problemas. Tengo algunos cachitos. Entonces, ¿cuál es nuestra seguridad? Con las decisiones serias que debemos tomar en nuestra vida. En cualquier caso, siempre olvidamos la decisión más importante, la toma de decisión verdadera. Y se nos olvida. ¿Y sabes por qué se nos olvida? Porque no nos damos cuenta que no te perteneces a ti mismo. Nosotros nos creemos dueños de nuestra vida. Y nosotros nos decimos, yo hago lo que quiero. ¿Qué tanto? Yo hago lo que quiero. Esta es mi vida, ¿y qué? Pero es que no es tu vida. ¿Cuántos han recibido a Jesús en su corazón? Él pagó un alto precio por ti y por mí. Y si nosotros no tomamos conciencia de aquello, por eso que, a propósito, que esto es un anticipo, hoy día quería compartir un anticipo a lo que vamos a vivir este fin de semana. Este fin de semana es importante, mucha gente está evaluando salir y salir de paseo, y está perfecto. Pero habrá un tiempo de poder decir, no, esta Semana Santa lo voy a usar para alcanzar a otro. Voy a usarlo para meditar. Voy a usarlo para reflexionar en qué estoy tomando mis decisiones. Porque finalmente llega un punto donde sé que estoy en esta condición, pero no sé cómo llegué ahí. Entonces, mucha gente hoy día no está consciente al 100% por qué está en esa condición. No sabe cómo llegó a esa condición. Y es importante evaluarlo, porque si no se va a poner peor. Porque los índices del mundo son negativos. No, es que Chile salió con un porcentaje positivo. Oye, nunca vi en mis 52 años tanta delincuencia como he visto en mi país. Nunca vi tanto desastre como he visto en mi país. Nunca he visto tanto sicariado como he visto en mi país hoy día. Nunca he visto tanta violencia en mi país. Nunca lo vi. Nunca. El punto es que no es solo Chile. Son muchos países los que lo están viviendo. Cada día la gente quiere comerse, pareciera, a la propia gente. Y va a llegar un punto donde ya no me va a interesar. A mí lo que me importa, ¿qué es lo que son? Son aquellas cosas que necesito ahora. ¿Por qué? Porque las personas están pensando en suplir su necesidad momentánea. Y el que vive, vive. Pero los cristianos, ¿cómo estamos? ¿En qué estamos pensando? ¿En qué estamos creyendo? ¿Qué nos mantiene en pie? ¿Qué nos mantiene firme? ¿Qué nos mantiene? ¿Dónde está nuestra mirada? ¿En nuestra mirada es una mirada física? ¿Nuestra visión es tan corta? ¿Somos tan miopes que no alcanzamos a ver que nosotros le pertenecemos al Rey de Reyes y al Señor de Señores, que fuimos comprados a precio de sangre, que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y que nadie ni nadie puede robar esa gran verdad en nosotros? Pero vivimos como promedio, el promedio. sin seguridad. ¿Por qué? Porque hoy día no estamos disfrutando de las calles de oro y el mar de cristal. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita ver para creer. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Está diciendo, oye, ustedes fueron comprados a precio de sangre. Lo que tienen que hacer, entonces, dice, por lo tanto, honren a Dios. Pero es lo menos que hacemos. Hola, ¿hay alguien aquí? Porque yo quiero sembrar esto en tu corazón para que esta semana puedan meditar en esto y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy honrando realmente, Señor? ¿Qué es verdaderamente importante? ¿Cómo puedo pensar en que me va a ir bien en todas las cosas si realmente no estoy honrando a Dios? Dice su palabra que busca el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Lo hemos escuchado millones de veces, pero las millones de veces que lo hemos escuchado nunca lo hemos aplicado a nuestra vida. Pero un coaching sí, y pagamos $99 porque la promoción se va a acabar en 4 horas con 25 segundos. Y pagamos un coaching que ese coaching lo copió del otro y del otro y del otro. Y a las finales pagamos un montón de aplicaciones y un montón de cosas, pero no tomamos una decisión de fondo en nuestra vida. Donde realmente podamos tener una dependencia total de Dios y decir, es que no me pertenezco a mí. Oye, espérame un rato, ¿sabes qué? Yo no voy a tomar esta decisión solo. Déjame preguntarle al Señor porque yo no me pertenezco. ¿Cuál es el paso que debo dar? Y nosotros, yo mismo. Hace 4 semanas atrás me vi diciendo, ¿y qué? Lo amo, ¿no? Y asumo toda la responsabilidad. Y después me miré al espejo y me dije a mí mismo, ¿y qué soy vos? Y me reté a mí mismo. ¿Y saben qué? Hoy día cuando se venía este mensaje, tráiganmelo aquí adelante, por favor. Se venía este mensaje a mi corazón. Yo meditaba en esto y decía, wow, qué fácil es olvidar que nosotros somos finos, débiles, que finalmente no somos tan fuertes, que este momento nos pertenece y mañana no sabemos. Que incluso ni siquiera mañana, esta noche. Porque su palabra dice que Él vendrá como ladrón de la... en un abrir y en un cerrar de... O sea, no sabemos. Entonces nos damos el derecho de como que... De decir, no, yo tengo planificado y hago lo que... No. No, porque la verdad es que no nos pertenecemos, le pertenecemos a Dios y lo único que nosotros debiéramos de hacer es tomar estas decisiones primarias y secundarias, pero la más importante es entender de que nuestro mayor deber es honrar a Dios. Por eso cuando vienen todos los fariseos y le preguntan, oye maestro, dinos cuál, es el gran mandamiento, y él le dice, mira, el gran mandamiento es ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y el segundo es similar, ama a tu prójimo como a ti mismo. Allí se reducen todos los mandamientos. No hay 613 leyes. O sea, todo está concentrado ahí. Pero lo que más nos cuesta es amar a Dios con todo nuestro corazón, porque cuando yo amo a Dios con todo mi corazón, entonces yo no tomo decisiones solo. ¿Cuántos aman a su esposo? ¿Cuántos lo soportan? Usted me ama. Usted me ama. Yo sé que me ama por esa mirada. Usted sabe que mi esposita llora por mí. Tengo que hacerle videollamada cuando estamos lejos. O sea, ¿por qué no? Y me dice, te extraño, tal. Bueno, después me reta en la casa. Entonces, Es muy fácil olvidar. Y tenemos esa capacidad de tener esta cierta autonomía, que nos gusta tener independencia, autonomía, es decir, yo decido por mí. ¿Sabes qué? El diablo fue expulsado del cielo porque él quería salirse de los parámetros que Dios tenía establecido. Y empezó él a decir, bueno, ¿y por qué yo no me puedo sentar ahí? Y fue expulsado porque quería su propia autonomía. Es diabólico. La autonomía, la independencia es diabólica en este sentido, en el sentido espiritual, de falta de dependencia, de falta de sujeción. Yo quiero que mis hijos se sujeten, pero yo no me sujeto a nadie. Yo quiero que mis hijos sean esto, pero yo no. Entonces, si yo no estoy dispuesto a sujetarme, nadie se va a sujetar a mí. Porque no soy modelo para eso. Pero no quiero ser autorreferente ni hacer una teología de mi familia, pero todos mis hijos sirven hoy día gracias al Señor. Pero me han visto a mí servir al Señor con todo mi corazón. Han visto amar al Señor con todo mi corazón. Entonces, ¿qué herencia les voy a dejar a ellos? El amor que tengo a Dios con todo mi corazón. No necesitan más. No necesitan más, y yo cada día lo entiendo mejor y renuncio a aquellas cosas primarias y secundarias que son importantes. Yo no estoy diciendo no las tengas, debes tenerla, pero quiero hablar de esta, de que a las personas les gusta ser personas independientes en todo, con la responsabilidad de reconocer a Dios solo en algunas cosas. Reconocemos a Dios porque no, si yo reconozco a Dios pero para ir a la iglesia, no, si yo reconozco a Dios porque igual ofrendo, no, si yo reconozco a Dios porque igual diezmo, no, si yo reconozco a Dios porque igual canto, no, si yo reconozco a Dios porque igual oro, y como que si eso fuera suficiente, pero es que eso es lo esperado de un cristiano. Un cristiano es lo esperado que debe hacer. Cada cristiano debería entenderlo. A ningún cristiano debería explicársele eso porque ya lo entiende. Un cristiano medianamente maduro es lo esperado de un cristiano, pero lamentablemente honramos, pensamos que honramos a Dios en eso, pero no lo estamos honrando 100%, porque hay decisiones que las tomamos nosotros y sin consultarlas a Dios en ningún momento. Y pensamos que nos pertenecemos a nosotros. Yo te pregunto, aquí, ¿cuántas decisiones? Por eso no me contestes, pero analiza, examínate. ¿Cuántas decisiones has tomado tú y ni siquiera has orado? O sea, abre el corazón al Espíritu Santo, abre el corazón a Dios, no a mí. Yo no soy tu asesor comercial financiero. No lo soy. Soy tu pastor. Pero esas preguntas me las hacía yo hoy día y decía yo, ¿por qué estoy tomando yo decisiones? Y hay cosas que quiero hacer. Amigos míos, yo estoy luchando igual que tú, peleando la buena batalla de la fe. Hay cosas que quiero hacer, pero hoy día me arrodillaba y le decía al Señor, pero en realidad yo no me pertenezco, Señor. Yo quiero tener el ejemplo de Jesús, que Él se negó a sí mismo. Y él pudo llamar legiones de ángeles para rescatarlo, pero él decidió decir, no me pertenezco, le pertenezco a mi Padre. Padre, si es posible, pasa esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya, porque la tuya es buena, es agradable y es perfecta. Y la aparente derrota de Jesús en la cruz es la victoria más trascendental que ha conocido y ha de conocer la humanidad. No hay otra victoria más grande que esa. Entonces, cuando la gente te ve a ti en derrota, quizás estás teniendo la mayor de las victorias. Cuando la gente te dice, pero ¿cómo voy a dejar eso? Porque no me pertenezco. Pero si está re bueno. Sí, pero no me pertenezco. Yo quiero honrar a Dios. Eso es lo primero. Si yo honro a Dios, entonces tengo la victoria asegurada. Pero aparentemente, en la decisión que estoy tomando no es la mejor decisión para este mundo. Para este mundo con una mente caída, para este mundo oscuro, para este mundo que tiene posicionada todas las cosas en decisiones, en una serie de decisiones primarias, secundarias, pero la más importante es que yo no me pertenezco. Fui comprado a un alto precio. No me pertenezco. Entonces, si tomaste la decisión de recibir a Jesús en tu corazón, entonces tiene que ser de verdad. Ahora, ¿cuál es la garantía de esto? Dice que estamos sellados con... ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Entonces viene gente a mí y me dice, ¿sabe, pastor? Parece que me cargaron. ¿Con qué, mijito? No, es que la tía de la persona que yo andaba era... santera. Allá ahí. No, yo creo que me hicieron algo porque me duele la espalda. Siento alfileres. Si tú eres hijo de Dios, si tú eres hija de Dios, nadie te puede tocar. Oye, no, yo no escuché. Si tú eres hijo de Dios, eres hija de Dios, nadie te puede tocar. A menos que Él lo autorice. A menos que Él lo autorice. Si mi Dios lo autoriza. Hey, ¿has visto a mi siervo Job? Bueno, anda ahí. Ya, hazle lo que queráis, pero no toques. Entonces, Dios puede autorizar. Oye, hey Pedro, te han pedido para zarandearte. Voy a dar autorización, a ver hasta dónde llegas. ¿Pero para qué? Para que te conozcas tú mismo, si eres de verdad o no. Hola. Porque a veces decimos que somos hombres y mujeres de fe. Y a la primera, ¡ay! ¿Por qué Dios me envía esta prueba? Para que te conozcas si eres de verdad o no. Los primeros 3 años de ministerio, nosotros con mi esposita y la familia sufrimos un montón. Yo no entendía nada. Yo estaba tirado en el suelo y decía, pero Señor, ¿cómo es posible que me haga esto? Si yo dejé todo botado por el reino para venir para pastorear a 7 a mi familia. No lo podía creer. Pero después lo entendí. Y un día también en mi oficina, botado en el suelo, el Señor me dijo que es a mi manera, no a la tuya. Y me quitó todo lo que tenía. Y me empobrecí. Llegué en un vehículo de $30,000 y me quedé a pie. Y a los 3 años me di cuenta y el Señor me habla muy claramente. Me dice, esto es a mi manera. O dependes de mí o dependes de mí. ¿Y saben qué? De ahí en adelante he descansado. Entonces, yo le digo a mi equipo, oye, nosotros... estamos siempre al filo de la navaja. Porque yo me meto en cada lío. Mira, venimos de Punta Arenas, ahora vamos para Maracaibo. Y de Maracaibo me quiero ir a España, a Madrid. ¿Y para qué iba a ir para allá, pastor? Porque Dios me está mandando para allá. Pero yo no estoy esperando que Él me llene los bolsillos de dinero para ir. Yo estoy diciendo, Señor, si tú me acompañas, si tú me dieras de vestir, si tú me dieras el cobijo, el techo, si tú me dieras la palabra, si tú me dieras la fe, si tú me dieras la confianza. Como Jacob hizo un acuerdo, un pacto con Dios. Apartaré el diezmo, dijo él, pero yo digo, apartaré mi alma, mi vida, apartaré mis pensamientos para el reino. O sea, honraré tu nombre. Si tú me acompañas, entonces tú como cristiano debes de hacer acuerdos en esas decisiones profundas que debemos tomar, en aquellas cosas que realmente valen la pena que tomen dominio de nuestra vida. Pero sin embargo, Dios requiere una adoración más profunda en nuestra vida. No esa adoración que nosotros tenemos, que es una adoración por encima, que venimos a la iglesia, adoramos, cantamos y todo, pero después nos da lo mismo a tomar las decisiones solas. No, Dios requiere una decisión de adoración más profunda. Cuando tú entras a aguas profundas, entonces empiezas a ver la gloria de Dios. Cuando empieza el riesgo, cuando empieza la turbulencia, cuando las olas empiezan a ponerse así de altas y empieza a haber un viento que tú empiezas a perder tu estabilidad y empiezas con problemas. Lo que Dios quiere es una adoración más profunda. Mientras más problemas, más adoro. Mientras más dificultades, más canto. Mientras más oposición, yo sé que es más grande mi bendición, porque he sido comprado a un alto precio y mi alma te adora, mi alma te honra, mi espíritu te ama. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros retrocedemos. Entonces el enemigo ya nos conoce, dice, a este lo voy a colocar, a este le gustan morenas. Y las mujeres no lo hacen nada de mal. Hola. Siempre hay alguien sincero aquí. Pero no quiero irme ahí, porque... No quiero incomodarte. Quiero que analices realmente esas cosas que están ahí dentro de la mochila y que quieres decidir solo. No, yo lo decido porque me creo autosuficiente. Esta independencia, no, yo soy capaz de hacer cualquier cuestión. ¿Y si te da una trombosis? ¿Y si te da un ABC? ¿Cómo se dice? ¿Un qué? Un ACB. Un ABC era una tienda. Ustedes la conocen, cayeron en Dicona. Esa tienda los tiene en Dicom, ya los caché. ¿Cómo se llama? ACB. ¿Sí? Yo tengo un amigo que está en el cielo con el Señor, que venía aquí, mi amigo Neri. Honró al Señor, se casó una semana antes que tuviera este problema. Dios tenía todo preparado. Mira el plan de Dios. O sea, él entregó su vida a Cristo, dejó a su esposita aquí, a su hijo aquí, los plantó y les dijo: plántense en esta iglesia. Pastor es mi amigo, me voy a casar. Se casó, lo casé, tuve el privilegio de casar, y le dio esta enfermedad y partió a la presencia del Señor. Y su esposa siempre me dice, él siempre me dijo que nunca me iba a faltar. Él siempre me dijo, sirve en este lugar. Y hasta el día de hoy yo veo cómo ella y su hijito José Gregorio están en nuestra congregación. Parece que el Señor había preparado todo. Su plan es bueno, agradable y perfecto. ¿Es doloroso lo que sucedió? Sí, pero Él es soberano. Él es soberano y sabe cómo hace las cosas, pero nosotros nos creemos dueños de todo. Entonces, Dios requiere una adoración mucho más profunda en lugar de vivir independientes de Él. Aunque le demos nuestro respeto. O sea, yo respeto a Dios, pero vivo independiente. Yo respeto a Dios, pero tomo mis propias decisiones. Yo respeto a Dios, pero yo hago lo que quiero. Ya, pero es que no. La palabra dice, no todo aquel que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, hoy día vemos un mundo así. Vemos una iglesia así y queremos un avivamiento. ¿Cuántos quieren un avivamiento? Bueno, pero es que no va a suceder. No va a suceder. ¿Saben qué? Yo, una vez más, iglesia, amada iglesia, AR Ministries, que la amo de verdad, amo la iglesia de Cristo con mi vida. Le digo, yo estoy peleando. Yo quiero ser como el apóstol Pablo, que dice, no es que yo ya lo haya conseguido. O sea, ¿saben? Si hay alguien empático aquí contigo, soy yo. Sé lo que estás pasando. Sé lo que estás viviendo. Sé lo difícil que es tomar decisiones. Comprendo, absolutamente. Pero tenemos que tomar buenas decisiones. No nos pertenecemos, le pertenecemos a Él. Y tenemos que honrar al Señor. Entonces cuando nosotros honramos al Señor, honramos al vivir dependientes de Él, ¿qué es lo que sucede? Somos conscientes de cada acción que tenemos. Por eso de repente cuando tú hablas con alguien y le dices, ¿pero te diste cuenta de lo que hiciste? No. ¿Y por qué hiciste eso? No sé. ¿Pero y volviste a caer en lo mismo? Sí. Entonces, ¿por qué? Porque no honra a Dios y no se dio cuenta cómo se deslizó y terminó allá en el fango. Entonces, cuando nosotros honramos a Dios, entonces somos conscientes de cada acción, somos conscientes de cada pensamiento, somos conscientes de cada impulso. ¿Hay algún impulsivo aquí? Yo el primero. Hoy soy impulsivo. Yo quiero. ¿Ah? Un lomo vetado con mantequilla, triglicéridos alto. Qué tentación más grande. Impulsivo. ¿Ah? Entonces, una torta sin leche. Me muero. Impulsivo. Hoy ya estoy pensando en el Señor. Señor, toca el corazón a alguien para que me traiga una. No. ¿Ya saben que me gustan las tortas sin leche? ¿Sí? ¿Y por qué no me han traído? Entonces, así no se puede predicar aquí. Entonces, lo honramos cuando somos dependientes de Él. Y cuando somos dependientes de Él, entonces estamos conscientes de nuestros pensamientos, estamos conscientes de nuestras acciones, estamos conscientes de nuestros impulsos. Y que todos nuestros pensamientos, nuestros impulsos, deben encajar con el propósito de Dios. Entonces, nos vemos inmersos ahora en el propósito de Dios. No debemos actuar, mira, ni siquiera respirar. Porque, ¿estás respirando? ¿Te habías dado cuenta? No somos conscientes, no nos damos cuenta. Entonces, no debemos actuar, ni siquiera respirar, sin estar conscientes de honrar a Dios en eso también. Y decir, puedo respirar porque Dios me lo permite, porque hemos sido comprados, somos suyos. Algunos podrían considerar, pero eso me suena así equivalente a esclavitud. Pero mira lo que dice Pablo, el apóstol Pablo, que lo entendió tan bien. Romanos capítulo 1, versículo 1 de versión NTV. Dice, yo, Pablo, esclavo, ¿de quién? O sea, él lo está diciendo como una honra. Oye, a mí, si hay algo que me encanta, estos comienzos de Pablo en su epístola. Yo, esclavo de Cristo. ¿Y saben qué? Yo a veces yo le he dicho a mi esposa, a mi familia, ¿saben qué? Que no puedo escapar. Les cuento un secreto. Pero por favor no se lo digan a otro pastor, porque si no quizás qué va a decir de mí. A veces quiero salir arrancando. Porque ser pastor no es tarea fácil. Hay gente que de repente es ingrata con uno. Hay gente que tú abrazaste, amaste, ministraste y ni se despidieron de ti. Y tú no sabes por qué se fueron. Y después lo ve en otra iglesia. Y
¿qué hice?
Entonces, ahí viene el pensamiento y dices, ay, yo prefiero arrancar de esto. Hay gente que te mira así, te hace un escaneo, así, ta, 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 zapatilla nueva. ¿Estás evaluando tú? ¿Viste que el pastor, te diste cuenta, no? Está más tostadito, tiene que haber ido a Miami a la playa. Entonces, el pastorado ahí muchas veces tiene ese sabor de ingratitud. Y uno dice, oye, oh, y vamos a cumplir 10 años. Y si te soy honesto, amo el pastorado. Tengo marcas en el cuerpo. Pero sería mentiroso si en algún momento me dice, ¡ay, estoy harto! Pero vuelvo en sí y me doy cuenta que soy esclavo de Cristo. ¿Sabes qué? Yo debí morir hace 16 años. Querido amigo, yo debí morir hace 16 años. ¿Y sabes lo único que me mantiene en pie? Es que estoy honrando el nombre de Cristo Jesús. Lo que me mantiene seguro y mi familia segura es que estoy honrando el nombre del Señor. ¿Sabes por qué nuestra familia R Ministry sigue expandiéndose y creciendo? Es porque estoy honrando el nombre del Señor. ¿Sabes por qué nuestra iglesia va a seguir creciendo y va a seguir tocando vidas, alcanzando vidas y conquistando simplemente porque estoy honrando al Señor? Una iglesia no puede crecer si el corazón de sus pastores no está correcto, si el corazón de sus pastores está incorrecto. Entonces la iglesia empieza a decrecer, se empieza a desalmar. Si el llamado es de hombre, entonces el hombre lo va a echar a perder. Pero si el llamado es de Dios, el único que puede frenar el crecimiento de un ministerio es Dios. Y eso es lo que ha pasado. Y aquí Pablo está diciendo, yo Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios. Dice, para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Hoy me siento diciendo yo, Patricio Burgos. Oh, pero no se va a comparar con el apóstol Pablo. Tú eres hijo de Dios igual que... Somos hijos de Dios y Dios está escribiendo una historia con cada uno de nosotros. Mira lo que dice Gálatas capítulo 1, versículo 10. Dice... Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. ¿Cuántas veces has querido ganarte el favor de la gente? Yo prefiero que tú te enojes conmigo, pero ames a Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 1 dice, saludos de Pablo y de Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Yo, Pablo, escribo esta carta a todo el pueblo santo de Dios en Filipos, que pertenece a Cristo Jesús, incluidos los líderes de la iglesia y los diáconos. Tito capítulo 1, versículo 1, yo, Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, escribo esta carta. Fui enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido y para enseñarles a conocer, ¿qué? La verdad que les muestra cómo... Así me siento como tu pastor. Ese es el llamado que yo tengo. Elegido para enseñarles a conocer la verdad que les muestre cómo vivir una vida dedicada a Dios. Querido hermano, si tú vienes a esta iglesia, tú tienes que crecer. Si tú vienes a esta iglesia, tú no puedes seguir siendo el mismo. Si tú vienes a esta casa, nadie que llega a la iglesia puede seguir igual. Si tú no quieres crecer, es porque tú no quieres crecer. Pero este pastor que está aquí adelante te va a desafiar siempre a que tú crezcas. ¿Para qué? ¿Para ganancia mía? No. Para honra y gloria del nombre del Señor. ¿Por qué? Porque tú no te perteneces, yo no me pertenezco, yo le pertenezco a Cristo Jesús. Él me compró a un gran precio para honrarlo a Él. Entonces cada uno de nosotros tiene que tener claro esta verdad, sin importar, Pablo decía esto, sin importar si estaba preso o estaba libre, porque esas cartas las escribió preso o estaba libre, pero él decía: esclavo soy de Cristo, apartado, separado para predicar las buenas noticias de salvación. Era para él un gozo. Estuviera en la condición que estuviera, era un gozo. No era una opresión. ¿Y para ti qué es lo que es? Cuando estamos en problemas y en dificultades. La clave para nosotros es vivir con el consentimiento de que el dueño más amoroso y apto nos posee y nos hace funcionar. El cristiano que vive con esta sabiduría de que el Dios Todopoderoso nos posee es un cristiano fundamentado en la palabra y profundamente transformado. No sigue igual. Nuestras decisiones se ven afectadas para honrar a Dios. Nuestro carácter se ve reformado, replanteado para honrar a Dios, y nuestras cargas se aligeran. Es que es un secreto. Perdemos el derecho a nosotros mismos, pero también perdemos la carga del autogobierno. Es decir, toda esa carga que tú tienes hoy día, que yo tengo, es porque soy rebelde, porque quiero hacerlo a mi manera. Porque tú quieres hacerlo a tu manera. Entonces te sientes agobiado, te sientes cargado. ¿Pero por qué? Porque no te quieres sujetar. No quieres entender que Él te compró a precio de sangre. Y como una antesala a lo que viene este fin de semana. Yo quería sembrar esto en tu corazón. No te pertenece. Yo quiero que tú sepas que tú fuiste comprado a un alto precio. Tú no eres cualquier persona. La gente dice que tú eres cualquier persona, pero tú no eres cualquier persona. Tú no puedes seguir caminando como cualquier persona. Tú debes seguir caminando como un hijo comprado a un alto precio. Tú debes seguir caminando con la convicción de que puedes tomar decisiones que tienen que ver con tus sueños. Puedes tomar decisiones que tienen que ver con aquellas cosas que requieres y necesitas. Puedes hacerlo, pero lo más importante es que puedas descubrir el propósito por el cual Dios te ha puesto aquí. Y el propósito primero es honrarlo a Él con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y todas las cosas empezarán a cambiar y a salir bien en tu vida. Cada decisión debe ser consciente que Él me compró. Qué maravilla es depender del Todopoderoso. Qué maravilla es depender del Creador del cielo y de la tierra. Qué maravilla decir: no me pertenezco, le pertenezco a Él. Qué maravilla decir: yo no dependo de las cosas que pasan en este mundo. Yo dependo de lo que pasa en el reino de los cielos. Yo no dependo de las cosas que se están viviendo aquí. Yo dependo de lo que están haciendo los ángeles ahí arriba, el plan soberano de Dios. Yo estoy inserto en ese plan. Yo estoy inserto en lo que viene. Yo estoy inserto en esta vida eterna que no tiene fin, que la promesa dice que allí ya no hay más lágrimas, que allí ya no hay más dolor, que allí podremos adorar día y noche al Rey de Reyes y Señor de Señores. Un día Él volverá y en su mulo dice: Rey de Reyes, Señor de Señores. Y ya no viene en humildad, sino que viene con poder, con millares de ángeles. Y este mundo sabrá que al final del día somos nosotros los cristianos comprados a precio de sangre, que tenemos la victoria en Cristo Jesús. Se burlaron de nosotros, pero un día nosotros veremos la gloria de Dios manifestarse, y tú y yo seremos transformados y llevados a la eternidad a vivir toda una vida con Él. ¿Qué decides? ¿Te perteneces a ti mismo o le perteneces a Dios? Es tu decisión. Es tu decisión cómo sigues caminando de aquí en adelante. Es tu decisión. Y una vez más, a propósito que estamos a punto de estar en Semana Santa, será bueno reflexionar y decir: este domingo yo no me pierdo ir a la iglesia, Dios tiene algo para mí. Y en vez de dedicar ese día a otra cosa, ¿por qué no vienes y lo adoras a Él en espíritu y en verdad, y decir: ¿sabes qué, Señor? Yo me voy a humillar ante tu presencia realmente. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer. ¡Ey! No te perteneces. Ponme por favor el versículo central. Y para terminar, porque quiero que te lo grabe. Dice: ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, una sola cosa: honren a Dios. ¿Cuántos quieren honrar a Dios hoy día? Si no lo estabas haciendo, ¿qué tal si ahí donde estás puedes cerrar tus ojos, inclinar tu rostro y poder decirle: Señor, pero no sé cómo llegué hasta aquí? Si yo no estaba así, mi vida no estaba así. ¿Por qué ha tenido estos altos y bajos? ¿Por qué ha sido tan complejo, tan difícil? Y quizás la respuesta sea hoy día: es que no me has honrado. No, pues si yo vengo a la iglesia, sí, pero es que una cosa es, mira, es muy fácil venir a la iglesia. Quiero que sepas esto: es muy fácil venir a la iglesia, pero es muy difícil ser la iglesia. Es una cosa muy diferente. Venir a la iglesia es fácil, pero ser la iglesia significa pertenecer a Dios y no a nosotros mismos. Así es que ahí donde estás, si cierras tus ojos, si inclinas tu rostro, con un corazón de honrarlo a Él y decirle: Señor, en reverencia a ti, cierro mis ojos, inclino mi rostro. Y empieza a tratar con Él, que sean tus palabras, que no sea un miércoles más, y tú digas: hey, voy a pensar mejor mis decisiones. Hoy estuve a punto de caer. Oh, ¿cómo sería si hubiera hecho esto? Señor, me arrepiento, Señor. Quiero volver al centro, Señor. Quiero honrarte. Se me había olvidado que no me pertenezco, que te pertenezco a ti. Que tú pagaste un alto precio hace 16 años por mí. Señor, yo debí morir y hoy día tengo vida. Tengo familia, Señor, me ha dado un ministerio puesto en mis manos. Señor, me arrepiento, quiero pedirte perdón. Señor, quiero seguir adelante. No me pertenezco. Gracias por pertenecerte a ti. Pagaste un alto precio, Señor, por mí. No me lo puedo meter al bolsillo como si nada. Dios, que esta sea la oración de todos nosotros. Que sea una oración sincera, genuina, Señor. Que sea una oración sentida de nuestro corazón. Señor, cada uno con sus palabras. Cada uno, Señor, con el corazón en la mano. Señor, tú estás a puertas de venir por tu iglesia y nosotros somos tu iglesia. Y seremos transformados y tú recibirás una iglesia sin manchas, sin arrugas. Señor, ayúdanos. Sí, habla con tus palabras. Y quiero preguntar en la sala si hay alguien que nunca ha recibido a Jesús en su corazón. Yo ya vino por primera vez o su segunda vez, pero nunca ha recibido genuinamente a Jesús en su corazón. No te voy a hacer pasar aquí adelante. Nadie te está mirando en esta armonía tenue. Solamente allí donde estás, si puedes levantar tu mano para saber por quién voy a hacer esta oración. Alguien que quiera recibir a Jesús en su corazón, que levante su mano alto arriba. Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. Hay alguien más que para ver su mano, por favor. Hay alguien más, levanta tu mano alto, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y en nuestro campus virtual, si tú allí has sentido algo especial en tu corazón, yo por fe puedo ver tu mano, pero lo importante es que Dios está viendo tu mano. Yo quiero que escribas en el chat: yo acepto a Jesús. Yo acepto a Jesús. ¿Y por qué hacerlo, pastor? Hazlo público, porque así también oramos por ti, para que Dios te guíe, te lleve a una casa, te plante y empieces a crecer y dar frutos. Así que, si es necesario poner: yo acepto a Jesús. Y ahora, si ya lo escribiste ahí, vamos a hacer una oración juntos con los que han levantado su mano aquí en la sala, más ustedes que están ahí en el campus virtual. Repite conmigo esta oración. Y los que están aquí, repitan conmigo, pueden bajar su mano. Señor, te doy gracias por este miércoles tan especial. Señor, quiero pedirte perdón por mis pecados. Quiero pedirte perdón por mis ofensas. Señor, y ahora que mi corazón está limpio, quiero recibirte en mi corazón como mi Señor y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. ¿Qué tal si te pones en pie? ¿Qué tal si todos nos ponemos en pie? Y a una sola voz podemos ofrendarle un aplauso para honrar a Dios con todo nuestro corazón y decirle: Dios, queremos honrarte. No nos pertenecemos, te pertenecemos. Gracias, Señor, porque tú eres el que pagó un precio por mí. Gracias porque pagaste un alto precio. Hoy día me doy el valor que soy tu hijo amado, tu hija amada. No soy cualquier cosa, soy comprado a precio de sangre. Vamos a adorar al Señor, celebremos a Jesús.